Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la Diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo. El obispo de Bilbao inicia una visita pastoral a Balmaseda y Zalla. Durante los días 1, 2, 3 y 5 de diciembre, el obispo Joseba Segura se acerca a las parroquias de Garbealde, Balmaseda y Zalla para realizar una visita pastoral. El programa de la visita a la unidad pastoral Garbealde comienza hoy. Ha comenzado a las 10 de la mañana con la oración de laudes en la parroquia de Zalla. A lo largo de estos días, el obispo se reunirá con los distintos consejos de la zona, visitará residencias, presidirá algunas celebraciones y se encontrará con las familias de catequesis, entre otras actividades. La Conferencia Episcopal Española ofrecía el pasado martes una rueda de prensa tras el encuentro de los obispos con el Papa Francisco y el Dicasterio para el Clero. El obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, estaba en Roma junto a los demás prelados. El pontífice convocaba a los obispos para hablar del tema de los seminarios. Ignacio Fernández, rector del Seminario Diocesano de Bilbao.
Así es, tiene que ver con aquella visita que creo que ya comentamos aquí también en este medio, que vinieron desde Uruguay, vinieron dos obispos a hacer una visita, una especie de auditoría para ver un poco, pues eso, cómo están los seminarios desde la formación y también pues desde el número, ¿no? Pues un poco que era lo que más realmente nos preocupa a todos también. Es cierto que el número es importante para una buena formación. Es bueno que haya ahí un tejido comunitario, que no haya grupos de uno, que eso no es grupo, evidentemente, y todo es un poco desde ahí. Y la verdad que bien, ahí la rueda de prensa de esta semana, pues lo que han dicho pues es que hay que seguir trabajando la ratio sacerdotalis y, bueno, pues trabajar esas dimensiones, la dimensión humana, y luego también, bueno, pues que se vaya viendo como ya se está haciendo, como explicaba ayer también, el martes explicaba Don Jesús Vidal, que es el presidente de la subcomisión del clero, de los seminarios, perdón. Este hombre pues decía que sí, que ya se están trabajando de manera interdiocesana, pues algunos seminarios, también viendo un poco el número, ¿no? Eso no quita que se quite el seminario, sino que el seminario existe. En Bilbao siempre va a haber seminario, imaginemos, pero igual que tenga la formación en otro sitio. Bueno, pues eso serían cuestiones que habría que ir mirando y que habría que ir trabajando. Pero bueno, lo que dice la ratio y en ello estamos, vamos, que sigamos cómo vamos trabajando y mirando si conviene o no conviene pues el juntarse o buscar otras formas pues de formación de los seminarios.
Había mucha expectación en esta comparecencia de prensa sobre la posibilidad de que se hubiesen tratado algunos temas muy actuales, pero al final lo que se dijo es que se habló de este encuentro de los seminarios, y después también supimos que el Papa Francisco, el Cardenal Omeya dio buena cuenta de ello, que el Papa Francisco está bien de salud. El pasado fin de semana tuvo algunos problemas de gripe, pero que estaba bien, e incluso contó que las dos horas que duró el encuentro no había tosido en ningún momento.
Sí, sí, o sea que muy bien, oye, pues bien. Que va bien de salud y que es lo importante y que el encuentro, bueno, eso cuenta también, ¿verdad? El Cardenal Omeya, que el encuentro que fue muy bonito para todos ellos, que fue un encuentro de gozo y que, bueno, pues encontrarse y hablar de un tema que es muy importante, claro, tiene que ver la formación de los futuros sacerdotes en esta sociedad que cada vez está cambiando más. Entonces nos tenemos que adecuar, nos tenemos que adaptar a la nueva realidad. Sí, ahí andamos.
Ignacio Fernández, rector del Seminario Diocesano de Bilbao, y Pacho Ateca, seminarista en segunda fase de formación en el Seminario Diocesano de Bilbao, nos hablan del día del seminario el próximo viernes 8 de diciembre.
Sí, pues es un día, bueno, pues que tiene sobre todo pues el recuerdo de rezar, sobre todo por aquellos candidatos que se están preparando para el sacerdocio, que sintamos que el seminario es la casa de todos, que es clave, que es fundamental. hace falta todo en la parroquia, hace falta por muchos laicos, hace falta agentes de pastoral, hace falta agentes de evangelización, pero evidentemente hace falta que haya pues un presbítero que esté pues ahí, en esa comunidad, sirviendo pues para anunciar, para celebrar y para, bueno, para sostener también, pues bueno, pues a modo sinodal también, como dice el Papa Francisco, pero es una pieza clave, fundamental, pues la imagen del presbítero, ¿no? Entonces el día de seminario es un día para darnos cuenta de que, bueno, que esto tiene que ser cosa de todos, que no solamente cosa de unos pocos o cosa del seminario, sino que toda la diócesis, pues ese día va a rezar también pues por los seminaristas, por los chavales, por los candidatos que están allí, y también de alguna manera suscitar quizás en algún joven que quizás está planteando pues esta pregunta de, bueno, ¿y yo qué hago con mi vida? ¿Cómo sirvo yo al Señor? Quizás puede ser desde aquí, ¿no? Estamos llamados a ser santos desde la vida laica, desde el matrimonio, desde la vida religiosa, desde la vida sacerdotal. Bueno, pues descubrir, concretamente nos toca a nosotros hablar del seminario. Bueno, pues el día clave, muy bonito para nosotros, y también tiene un carácter, pues sí, también económico, bueno, pues también de para sostener pues un poco la economía del seminario, la formación, la alimentación, cuidado, bien.
Y también celebrativo.
Sí, claro, celebrativo, sí, sí. Es un día que es muy importante. Es muy importante que celebramos, ya están enviados los materiales, también mandamos, como es habitual, pues unos crónicas, que llamamos así, que ahí viene la foto de los seminaristas, el equipo formativo, una pequeña oración, bueno, pedir al dueño de la mies que siga mandando obreros a la mies, bueno, esa es la tarea de este día, sensibilizar, sentir que el seminario es nuestra casa y, bueno, y suscitar pues más vocaciones.
Pacho, ¿en qué momento estás? ¿En qué fase estás?
Estoy en la segunda fase, sería ya una fase de estudio teológico y ya de más inserción parroquial, porque estoy, en un principio viviría los fines de semana también en la parroquia acompañando al sacerdote, pero en este caso, como mi sacerdote acompañante vive en casa con su ama, pues entonces yo también vivo en mi casa, pero es más de parroquia, más de estar todo el sábado, el domingo entero, también algún día entre semana para programar con los scouts, que es un grupo scout en el que estoy. Y no, muy bien, distinto a la primera fase, pero no tanto porque siguen ahí los estudios.
¿Por qué distinto?
Distinto porque ya vas avanzando en el proceso, ya tienes algo más claro el ser sacerdote y también por esa inserción parroquial. Y luego que también el cambio de estudios de filosofía a teología es bastante grande, ¿no? La filosofía al final es muchísimo más denso porque es mucho más abstracto. En cambio la teología ya tiene un gustillo diferente porque ya entras en la Biblia, entras en el derecho canónico, en la liturgia. Entonces lo tomas los estudios de forma distinta, por lo menos yo, con más ganas.
¿No has dicho en qué parroquia estás?
Estoy en Recalde, en la UPA Arraizpe.
Ahí está, igual nos están oyendo.
Sí, sí, hola. Sí.
Recalde. ¿Y qué tal es la realidad ahí, pastoral, en esta zona de Recalde?
Pues la verdad es que yo estoy encantado, porque es muy distinto a la anterior en la que estaba. Porque vengo de... mi anterior destino era Las Arenas Romo, en Guecho. Entonces es un cambio bastante brusco, tanto en la vida social como en la vida parroquial. En Las Arenas es cada uno va a su bola. Y bueno, grupitos hay poquitos y se intenta hacer un poco más de parroquia. En cambio, en Recalde se ve que es una comunidad muy fuerte y que tienen esa sensación no solo de barrio, como ya sabemos que es un barrio con mucha...
Sí, personalidad, con mucha personalidad, sí. Muy reivindicativo.
Entonces,
también.
Eso también está dentro de la parroquia y la verdad es algo que se coge con gusto y me han acogido súper bien, a pesar de ser muy distinto en forma de ser a ellos, porque yo vengo de Las Arenas, entonces digo, también es bastante distinto, a mí me llaman el pijo allí, entonces...
Cariñosamente,
sí. No, y muy bien, y luego también estoy dentro del grupo Scout, que no había estado nunca. Y, es una realidad que me gusta mucho. Ya estoy apostando, o sea, no conocía tanto el Scout y ahora la verdad es que me parece una de las opciones fuertes que tiene la diócesis en cuanto a continuidad, en cuanto a jóvenes, en cuanto a iniciación cristiana de esa chavalería. Y no, estoy muy contento, sí, súper contento.
Esa relación con los jóvenes, iniciación cristiana, el movimiento Scout, que en Recalde tiene grupos interesantes.
Yo el Scout no conocía nada, sabía que había un Scout en Romo, porque cuando iba a la biblioteca, en la plaza de ahí abajo, pues se veía gente con pañoleta, pero decía, pues bueno, de oídas sé que hay un grupo scout, pero no sabía ni cuáles eran los pilares ni lo que hacían. Sabía que era un grupo cristiano que estaba en las iglesias, pero hasta ahí llegaba, porque yo vengo de un mundo totalmente distinto. O sea, yo las parroquias por lo general no las he tocado. Entonces, el estar en Recalde, la verdad, es que me está ayudando mucho a conocer lo que es una parroquia por dentro, lo que es tener grupos y lo que es tener una comunidad así muy, muy fuerte y amplia.
Sí, sí. Ahí estamos. Y por eso también en el seminario pues se busca también, ¿no? Cuando se piensa en los destinos pastorales, pues claro, ver un poco de dónde viene cada uno también para complementar y para tener una visión más amplia, más enriquecedora, que es lo que se busca pues cuando uno está en el seminario. Y bueno, y vamos a hacer el día 7 de diciembre, como bueno, siempre que viene ETV pues a grabar la misa de Euskera que se emite al día siguiente. Bueno, pues siempre vamos a esa misa. El año pasado fue en Zarautz y fuimos también como seminario a acompañar allí a la Eucaristía, a aquella comunidad, en el cual también estaban los seminaristas y el rector de San Sebastián. Este año pues toca en ETV, está grabando en la Basílica de Begoña, llevamos ya dos sábados que están grabando allí, y va a coincidir también. Vamos a grabar este sábado día 2 y también el día 7, que es jueves, si no me equivoco, y va a presidir la Eucaristía pues don Joseba Segura. Y también, como es un día pues importante para las tres diócesis de Euskadi y del seminario, también va a venir el obispo de Donosti, don Fernando Prado, y también viene el obispo de Vitoria, don Juan Carlos. Bueno, y los tres rectores también estaremos ahí, seminaristas de Donosti, de Bilbao, algunos de Vitoria, porque al día siguiente en Vitoria pues tiene también una ordenación diaconal y presbiteral. Bueno, ahí andamos con bonitos acontecimientos. Y también ese día 7, pues en esa misa que hacemos de día de seminario, pues Pacho y Juan Reyero pues van a realizar la admisión al seminario, a las Sagradas Órdenes, van a hacer el rito de admisión.
¿Qué significa?
El rito de admisión es, pues bueno, hay 5 pasos, vamos a entender, sí, para verlo, aparte del estudio, la filosofía, la teología, la pastoral, que son 5 o 6 años de estudio. Luego, pues hay un momento que uno pues recibe la admisión. La admisión a Sagradas Órdenes es reconocer, pues que la Iglesia reconoce en el candidato que aquí hay un sujeto llamado, vocacionado a ser sacerdote. Como que la Iglesia ya apuesta por ti de forma oficial. Es decir, uno entra al seminario para hacer un proceso, para ver si este es mi camino, si Dios realmente me llama por aquí. Bueno, pues lo tengo que ir viendo, ¿no? Puesto como un noviazgo, y ya cuando decimos, oye, esto parece que sí, acá hay un sujeto que está sujeto, parece clara la vocación, pues la Iglesia reconoce esa vocación, es decir, oye, apostamos por ti, contamos contigo, vemos que aquí hay una sana intención de ser sacerdote y se hace la admisión. Luego vendrían 2 ritos más, que son los ritos laicales, el ministerio viene
acolitado y el lectorado.
Eso es, primero el lectorado, luego el acolitado, y luego ya vienen ya las Sagradas Órdenes, que es la ordenación diaconal y la ordenación presbiteral. Bueno, como digo, son 5 pasitos que son muy claros, que se ven en el seminario, y en este caso pues es el primero, que es clave, fundamental.
¿Qué significa para el seminario ese rito de admisión de 2 seminaristas?
Bueno, pues ahí viene a decir, bueno, pues aquí contamos con estos 2 candidatos para que acaben su proceso formativo, que ya están en ello, y entonces, bueno, pues es apostar por ellos y decir, mira, pues al final es el Señor que te llama a través de la Iglesia. Entonces, más que nada también, y bueno, y justo la propia ordenación también, cuando se llama y presenta al candidato, pues cuando se nombra, ¿no? Pues Reverendísimo Padre, la Iglesia pide que ordene tal, bueno, a este candidato. Bueno, de alguna manera es la llamada de Dios que está mediada a través de la Iglesia, que te llama para, bueno, pues para este ministerio.
¿Y qué significa para Pacho Ateca?
Uy, para mí es, al final es un paso más, ¿no? El decir, me comprometo yo también a seguir formándome para esto, porque lo que se te pide, lo que te dice el obispo, o sea, verdaderamente es, la Iglesia reconoce que ve en ti una vocación y una persona sobre la que se podría recibir la ordenación, o sea, las órdenes sagradas, y sobre todo es, te está pidiendo que por favor te formes bien para ser sacerdote de esta diócesis. Algo característico es que el lectorado del acolitado es algo universal, mientras que la admisión es únicamente para cada diócesis. Es decir, si un seminarista de una diócesis cambia por alguna razón de diócesis, tendría que volver a hacer la admisión. O sea, porque se te prepara, o sea, se ve un candidato para esa diócesis. Es decir, para mí se me reconoce como candidato, como posible futuro sacerdote de esta diócesis.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El Museo de Arte Sacro de Bilbao acogía el pasado 16 de noviembre la inauguración de la exposición Sorolla y las Reliquias, que permanecerá abierta hasta el 31 de enero de 2024. El acto contaba con la presencia del obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, del director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Miguel Zugaza, del director técnico del Museo de Arte Sacro, Juan Manuel González Embellín, y del coordinador de conservación e investigación del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Javier Novo. Zembellín y Novo realizaban una exhaustiva visita guiada de la muestra, en la que, además de las aportaciones de numerosas parroquias de la diócesis, se cuenta con fondos aportados por el Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya y la Biblioteca Diocesana. Juan Manuel González Embellín, director del Museo de Arte Sacro de Bilbao, habla de los dos cuadros que forman parte de esta exposición.
Son dos cuadros de Sorolla que proceden de la colección del Museo de Bellas Artes y que, de hecho, bueno, fueron un poco los promotores de esta exposición, porque todo surgió a partir de que desde el Museo de Bellas Artes, aprovechando que estamos en el año Sorolla, porque este año se cumple el centenario del fallecimiento de Sorolla, nos dijeron, bueno, pues tenemos este cuadro de temática religiosa y podríais exponerlo. En principio se jugaba con el cuadro titulado El beso de la reliquia, un cuadro absolutamente magnífico de la primera época de Sorolla. Un cuadro un poco atípico dentro de la obra de Sorolla, porque a Sorolla siempre lo relacionamos con el sol, con las playas, con espacios muy luminosos, y sin embargo esto es un espacio interior un tanto oscuro, juega con colores más matizados, más oscuros. Bueno, es algo muy propio de aquel momento, de fines del siglo XIX, de ese primer Sorolla, que luego dará el salto a ese Sorolla luminista que todos tenemos en la cabeza. Y la verdad es que es un cuadro que tiene mucha relación con Bilbao, porque ese cuadro estuvo, después de haber estado en una exposición en París, en otra en Viena, ganar premios, estuvo en una exposición en Bilbao, ganó un premio en esa exposición, y el Ayuntamiento y la Diputación Foral lo compraron, apostaron por ese cuadro, y fue una de las primeras obras que integró la colección de lo que unos pocos años después se creó como Museo de Bellas Artes de Bilbao. O sea que es un cuadro importante para la historia, digamos, museística de la villa de Bilbao.
El beso de la reliquia, año 1893. El otro cuadro, el segundo, Mesa Petitoria, 1892.
Eso es. El otro cuadro es, podríamos decir, que todavía un Sorolla más raro, porque es un cuadro muy abocetado, es un cuadro que a primera vista puede dar la sensación de que está sin terminar. No es así, es un cuadro que Sorolla dio por concluido, por terminado, pero es un cuadro como mucho más suelto, por decirlo de alguna manera, y lo que nos representa es una imagen, un interior de una iglesia, también en tonos, como decía antes, como en el otro cuadro, oscuros, en el que se ve en primer plano a la izquierda a unas mujeres que están sentadas a una mesa, aquí hay un plato petitorio en el que las personas que entran a la iglesia pues van dejando sus ofrendas, sus limosnas, sus aportaciones, y luego pues se van sentando por la iglesia. Entonces son dos cuadros de temática religiosa que ya es algo poco conocido en Sorolla, de, como digo, un color distinto al habitual de Sorolla. Este cuadro también es, digamos, que muy bilbaíno, porque procede de una colección particular bilbaína que, a su vez, se donó hace un par de años al Museo de Bellas Artes. O sea que, de alguna manera, estamos redondeando el círculo con Sorolla, Bilbao, y luego, como son cuadros de temática religiosa, y sobre todo el gran protagonista, el beso de la reliquia, nos lleva a ese mundo de las reliquias, bueno, pues nos han servido de pie para ilustrar esa otra parte.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Asociación Bidesari de Pastoral Penitenciaria desarrolla el proyecto ASTEN, es un recurso residencial de inclusión. Miguel Yuste, responsable de ASTEN.
Bueno, pues es un recurso residencial que está convenido con Diputación Foral de Vizcaya, es de 6 plazas, y bueno, aquí nos vienen personas que o bien pasan la herramienta de valoración de exclusión por parte de DIPU, o bien vienen personas privadas de libertad directamente al recurso residencial. Digamos que hay dos caminos de entrada. Y al final, bueno, pues es un recurso donde la mayoría de las personas que están ahí, la adicción comprometió su proceso de inclusión social. Y bueno, se trabajan todas las áreas que os he comentado antes de la vida de una persona, más un poco ese abordaje de la adicción, ¿no? Es verdad que la persona cuando ya entra en abstinencia o no quiere consumir, pues bueno, vas dando pasos, o hay personas que no, que en su vida saben que el consumo va a estar ahí, ¿cómo poder elaborar un itinerario, no?
¿Está dirigido a personas en situación de exclusión social con problemas de adicciones?
Sí, es decir, sobre todo porque es que hoy en día la adicción y la exclusión van muy de la mano. O sea, al final una persona que está en exclusión... Mira, yo a veces siento, ¿no? Nos vienen a veces personas de prisión y nos vienen personas que pasan la valoración de exclusión social y vienen de la calle. Pero muchas veces esa persona que viene de valoración ya estuvo en la cárcel. Es decir, ya ha tenido delitos. O al revés, hay gente que está en valoración... O sea, viene por la parte de valoración, igual por lo que sea, pues no consigue hacer un itinerario en ese momento adecuado y acaba ingresando en la cárcel. Cárcel, exclusión, adicción, está todo... son tan aristas que están todas un poco colindantes unas con otras que es muy difícil. Es verdad que al final lo que pretende ser es un espacio residencial donde cada uno construya su vida desde distintas maneras.
Buscar fundamentalmente un proceso de vida autónoma de cada uno.
Eso es. El objetivo es eso, que cada uno haga su vida de la mejor manera posible. Es verdad que a veces, bueno, pues cada uno tiene sus limitaciones o cada persona las va encontrando y va decidiendo, ¿no? A veces incluso hay personas que, bueno, pues que desde una valoración de dependencia deciden seguir acompañados en otro recurso, ¿no? Y hacemos una derivación, o personas que deciden porque pueden vivir de manera autónoma, ¿no? Lo importante no es tanto el qué encontrar, sino el dónde encontrar un poco la persona, la dignidad y el poder sentirse a gusto en sociedad y viviendo en un espacio acorde para ello.
¿ASTEN qué servicios da? ¿Qué servicios o qué atención ofrece? ¿Qué dinámicas sigue?
Pues ASTEN sigue una dinámica, para que las personas que no conozcan, es un recurso residencial de 6 plazas donde conviven personas que en líneas generales, al tener un tema de adicción, pues empiezan a... La mayoría de ellos están tienen... O sea, nos coordinamos o bien con Héctor Quincha o bien con Fundación Gizakia. Pues bueno, el tema de cómo abordar esa adicción y luego a partir de ahí nosotros en el recurso residencial, con educadores, con un acompañamiento psicológico, con un acompañamiento jurídico, ordenar la vida de las personas. Más que ordenar, que ellos se ordenen. Porque antiguamente decías, ¿cómo ha ido cambiando esto? Es que hay que escuchar a las personas y ellas tienen que ir decidiendo el itinerario. Tú no puedes decirle a una persona, no, tú vas a hacer a un amigo, tú vas a hacer el Camino de Santiago, que no quiero hacerlo. Entonces, es un poco consensuar con la persona. Es verdad que a veces hay que acompañar, que hay que orientar, que hay que pedir paciencia a las personas, porque es verdad que los procesos son lentos y las personas que normalmente vienen de exclusión y que tienen adicción quieren la inmediatez, quieren todo ya o quieren correr. Entonces, bueno, pues también nuestra labor ahí es un poco de... estos procesos son despacios, ¿no? Y requieren una lentitud para hacerlos bien.
El acompañamiento es fundamental.
Sí, acompañar a las personas en diferentes espacios, a las familias, acompañarles en su ocio y tiempo libre, acompañarles para que luego ellos se vayan despegando, acompañarles en la gestión económica para que luego ellos sean capaces de gestionarla. Al final es acompañar en todas las áreas de su vida, pero para despegarse, para luego que ellos lo vayan haciendo de manera individual. Yo creo que al final también las personas pueden estar entre 6 meses y 1 año y un hogar. Creo que a veces también les ha faltado eso. Entonces, tener un espacio donde hay mi equipo, o sea, el equipo de ASTEN, yo soy el coordinador, pero hay un equipo de educadores y de integradores o cuidadores que lo hacen fenomenal. Entonces también, y es una tarea difícil, porque a veces una persona entra a veces un poco pues dando coces, al final no es fácil acompañar a las personas, parece que es puede parecer como muy romántico desde fuera, qué bien esta persona, estos acompañan a estas personas, a veces es complicado, ¿no?
Y así termina hoy viernes El Espejo. Muchas gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.